¿Cómo están? Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a Santiago Adicto, 2:02 p.m. Estamos en vivo y en directo transmitiendo desde la casa, lo pueden ver en el streaming, ahí van a ver atrás unos marcos con fotos de Santiago Adicto. Este es mi escritorio, el lugar desde donde ya hace varios días estamos haciendo Santiago Adicto en cuarentena. Quiero contarles que hoy día estoy un poquito nervioso porque voy a entrevistar por primera vez en radio a una persona que admiro profundamente y que hoy día es el director del Museo Nacional de Bellas Artes hace ya poco más de un año. Pero es un hombre que tiene una carrera increíble como profesor, como investigador, como escritor y como constructor. Es un arquitecto en todos los sentidos importantísimo, que ha formado a los que hoy día son prácticamente todos los arquitectos famosos que tiene Chile: Alejandro Aravenas, Gillian Raditz, Cecilia Puga, Matías Klotz. Estamos hablando de Fernando Pérez Oyarzún y les quiero leer ahora un pequeñísimo currículum de él para que cuando empiece la entrevista después de la canción nos vayamos un poco más directo al tema. Pero bueno, Fernando Pérez Oyarzún es arquitecto de la Católica, titulado en el año 77, es doctor en arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, titulado como doctor el 81, ha ejercido como académico en la Escuela de Arquitectura de la Católica desde el año 74 ininterrumpidamente, hoy día es profesor titular, fue director de la Escuela de Arquitectura entre el 87 y el 90 y fue el decano de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la Católica entre el año 90 y el 2000. Ha ejercido profesionalmente como arquitecto, habiendo sido algunos de sus trabajos expuestos y publicados en Chile y en el exterior. Ha sido Visiting Design Critic de la Universidad de Harvard en 1990 y de la Simón Bolívar en Venezuela, supongo, ¿no? Y profesor de la Universidad de Cambridge en el año 2000. Es un hombre que ha publicado muchos libros, entre ellos Le Corbusier y Sudamérica en el año 91, Cristian de Grote, La arquitectura de 3 décadas de trabajo en el año 93, Iglesias de la Morneá en Chile en el año 97, Los hechos de la arquitectura con Alejandro Aravena, cuando Aravena era un muchacho, el año 99, Escuela de Valparaíso, Grupo Ciudad Abierta, el año 2003, y muchísimo más. Es un tremendo hombre, hoy día dirige el Museo Nacional de Bellas Artes. Tenemos la excusa de contar lo que está haciendo el Bellas Artes de manera virtual y digital en estos tiempos de cuarentena y de COVID-19, pero por supuesto queremos hablar del museo, de lo que se viene en el museo y también de lo que ha sido un poco la carrera de este gran hombre, Fernando Pérez Oyarzún. Vamos a la música y entonces a la vuelta conversamos con Fernando Pérez Oyarzún. Vamos a escuchar, para comenzar, a Lenny Kravitz con Fly Away. Escuchábamos a Lenny Kravitz. Yo mientras tanto mostraba en el streaming los discos de Lenny Kravitz, los CD que tengo aquí en la casa. ¡Ah! ¡Ahí se terminó la canción! Me pilló. Ya, escuchábamos a Lenny Kravitz recién en Radio Duna. Yo estaba mostrando los CDs que tengo de Lenny Kravitz, pero ahora no me interesa eso, me interesa el invitado que está en línea con nosotros. Don Fernando Pérez Oyarzún, gusto saludarlo.
Encantado, Rodrigo. ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy contento. Primera vez que lo entrevisto en mi vida en radio. Había tenido la oportunidad de entrevistarlo una vez ahí en la ciudad abierta de Ritoque para la televisión, pero nunca habíamos conversado en radio. No sé si usted se acuerda, pero yo sí que me acuerdo.
Me acuerdo perfectamente bien.
Le iba a pedir un autógrafo en el brazo, pero no me atreví a ser tan poco cool, así que no le dije nada.
No es para tanto.
Oiga, don Fernando, yo ya lo presenté al principio del programa, leí parte de su vasto currículum, así que para no latearlo usted, escuchando su currículum, yo ya lo conté. Y entonces, perfecto, como hoy día, después de tantos años dedicado a la arquitectura como profesor, escribiendo unos libros impresionantes, escribiendo en una cantidad increíble de revistas, llevando una cantidad de tesis tremenda, siendo director de la Escuela de Arquitectura, siendo decano de la Escuela de Arquitectura, hace poco más de un año nos aparece la noticia de que Fernando Pérez Oyarzún, que ha formado a algunos de los arquitectos más importantes de Chile, que hoy día son sub-55, aparece como el director del Museo de Bellas Artes. Yo sé que usted es un conocedor de la historia del arte, usted también de la música. En sus inicios creo que estudió composición musical. Ha habido otros directores arquitectos, pero ¿por qué usted se interesó en dirigir el Museo Nacional de Bellas Artes, don Fernando Pérez Oyarzún?
Bueno, yo creo que en primer lugar por el cariño que tengo y tenía por el museo, que como con tantas otras personas formó parte de mi educación sentimental, por así decirlo. El museo ha estado en los inicios de uno, es algo que uno siempre ha visto. Yo más encima había tenido que estudiar por razones profesionales bastante sobre el edificio, entonces es una institución que me era muy cercana y me pareció que existía la posibilidad de intentar colaborar, tomar el palo de la posta, porque en realidad el museo es así. Lo ha dirigido mucha gente y lo dirigirá mucha gente más, y uno tiene que tomar el palo de la posta y ver si puede darle un impulso, un empujón que esta venerable institución también necesita. Así que ese fue mi principal interés y a eso hemos estado abocados en ese tiempo.
Usted lo ha hecho prácticamente todo en la arquitectura, en el sentido que ha pasado de la enseñanza durante décadas, a crear edificios, varios en la misma Universidad Católica, ha escrito, sigue escribiendo, es profesor titular, corrige tesis. Era un poco, de alguna manera, salir de la zona de, no sé si de confort, pero de algo que llevaba haciendo tanto tiempo y meterse en algo más complicado, porque incluso hubo gente que criticó que un arquitecto, profesor de arquitectura y dedicado a la arquitectura de por vida, asumiera como director del Bellas Artes. O sea, se metió en un lugar donde además podía recibir críticas.
Bueno, todo el listado de cosas que usted hace es simplemente la edad, podríamos decir, que uno después de muchos años ha hecho muchas cosas. Pero yo creo que, a ver, por una parte, quizás yo pensé en dos cosas. Uno, en que tenía alguna experiencia institucional en dirigir personas, dirigir instituciones, intentar gestionar, como hice en la universidad durante mucho tiempo en varios cargos distintos, porque no solo estuve dedicado a la docencia y la investigación, sino también bastante a la administración. Y por el otro lado, pienso que uno como arquitecto tiene la deformación de la construcción y que se construyen también instituciones. Ahora, le debo decir que cualquier cargo que uno asuma dentro o fuera de la universidad corre el riesgo o de hecho genera críticas, reacciones, y uno lo tiene que entender así. Es un riesgo que uno corre, a ratos cuesta, pero hay que aceptar las cosas como son.
Estamos conversando con Fernando Pérez Oyarzún, director hace, ¿qué?, poquito más de un año del Museo Nacional de Bellas Artes.
Así es.
Exactamente. Un año y un mes, y con una cantidad de desafíos impresionantes, ¿no? Le tocó el estallido social, el paro de los funcionarios, ahora el cierre por el coronavirus. O sea, de este año un mes, ¿cuánto tiempo ha estado abierto el museo? Yo creo que la mitad.
Todo eso sí que no lo tenía previsto. Sí, desde que yo estoy, sí, como unos 6 meses regularmente y después hemos abierto de nuevo, pero ya nunca con la regularidad que traíamos. Pero eso ha afectado, yo creo que es un drama, a todas las instituciones culturales, Rodrigo. O sea, no es solo el museo, en eso yo estoy partiendo un desafío no solo con otros museos nacionales, con otros museos en general, sino también con otras instituciones culturales que lo han visto difícil frente a todos esos acontecimientos. Frente a ello hay que ser lo más optimista posible, hay que ser inventivos, creativos y fieles a la misión que a uno le toca.
Bueno, y están haciendo muchas cosas en temas digitales que ya los vamos a comentar, pero me interesó mucho algo que usted comentó en una entrevista que le hicieron recientemente en el diario El Mercurio, en Artes y Letras, donde en el fondo usted dice que una línea de trabajo de la que sigo muy convencido es la de abrir nuestras colecciones. Adquiere mucho sentido en el aniversario 140 del museo. Tenemos un acervo de casi 6.000 piezas y por diversas razones se muestran al público menos de 100. Tienen una de las colecciones de Roberto Mata más extraordinarias que existen probablemente en el mundo y con suerte nos toca ver alguna en alguna muestra. ¿Cómo se logra algo así? ¿Tiene que ver también con abrirse físicamente y buscar nuevos espacios o tiene que ver con cambiar la manera de mostrar el arte en el museo?
Yo creo que tiene que ver con las dos cosas, Rodrigo. O sea, de una parte, muy importantemente, pero yo creo que eso, yo me encontré como un terreno abonado. Yo pensé que venía con esa idea muy mía, digamos, y yo creo que me he encontrado con un terreno abonado y compartido por los funcionarios y por la gente del museo. Por una parte, uno tiene que tener un amor y un conocimiento por la colección, y en verdad el museo tiene conjuntos de piezas muy notables en su colección que no ha podido exhibir o que ha exhibido muy poco. Y entonces en eso, por una parte hay que hacer un énfasis en equilibrar lo que son las exposiciones transitorias. El museo de alguna manera es una galería pública y expone a la vez dos o tres, y las colecciones propias del museo. Yo creo que en eso la aguja se fue un poco a las exposiciones transitorias y quedó un poco postergado la colección, a lo mejor también olvidando un poco algunos de los valores que esa colección tiene. Y frente a eso, yo he querido recalcar dos cosas, digamos. Uno, que todo museo requiere una cierta identidad, por tanto, la permanencia de ciertas piezas de la colección que son muy importantes. Usted menciona los Mata, por ejemplo. No sé, son cosas que deberían estar bastante permanentemente allí, digamos, porque son, es como llegar al Museo del Prado y que no estuvieran los Velázquez o no estuvieran los Goya, digamos. O sea, son cosas que tienen que estar ahí porque, y eso tiene que compatibilizarse con la novedad, con el cambio de las exposiciones transitorias, que van trayendo justamente lo contrario, son como las estaciones del año, van cambiando. Entonces, ese equilibrio hay que rehacerlo y evidentemente eso tiene también una dimensión muy importante en el tema de la infraestructura. Una cuestión que el museo lleva arrastrando mucho tiempo y yo espero que sea posible de abordar. Son ya muchísimos los directores que antes que yo plantearon este problema y que se ha venido discutiendo, y efectivamente el museo llega a un momento en que la infraestructura es un cuello de botella en su desarrollo.
Así como Nemesio Antunes abrió la Sala Mata en el subsuelo, una cosa que fue bastante revolucionaria, que atreverse a hacer eso en un edificio tan antiguo, ¿le gustaría a usted durante su administración, por ejemplo, llegar a un fin de esta negociación eterna con el MAC y hacerse, digamos, del edificio completo? Sería maravilloso, yo creo, ¿no?
Me encantaría. Son cosas que llevan también décadas discutiéndose. Se ha avanzado mucho en los últimos meses, pero hay panes que se queman en la puerta del horno y espero que en este caso no sea así. Porque efectivamente, si nosotros dispusiéramos de más espacio, lo que podríamos ofrecer al público es sorprendente. Créame que podríamos mostrar piezas que nadie imagina, que haya un conjunto de grabados de Durero, por ejemplo, que estén ahí, y el público de Chile no lo está viendo, y muchas otras cosas más. Pintores españoles muy importantes, y una colección italiana y de los Países Bajos muy importante, también un conjunto de piezas africanas importantísimo. Todo eso está guardado y no lo podemos mostrar. Y eso yo creo que es una cosa que le debemos a la cultura de este país y a la población.
Sin duda. Dentro de las exposiciones que se vienen, una bien importante y que entiendo que va a empezar de alguna manera con avances en lo digital, es la instalación, creo que esa palabra es re importante, esta instalación sobre la Bauhaus que cumple 100 años o que cumplió 100 años. Cuéntenos un poco, porque me hace mucho sentido además, porque la Bauhaus se conecta con el arte y con la arquitectura de manera fantástica y por lo tanto, pucha que me hace sentido que esto esté bajo su administración, digamos.
Bueno, muy bonito. Yo tuve la fortuna de estar y exponer en quizá el último seminario que se hizo en Alemania con motivo de los 100 años de la Bauhaus. No fui a hablar de arquitectura, fui a hablar de arte y de las piezas que tiene el museo. Pero sí estuve y compartí con mucha otra gente allí en el Museo Bauhaus de Dessau, en Alemania. Y entre otras cosas les mostré esta instalación que teníamos nosotros pensada que se iba a hacer el año pasado y que la hemos postergado. Seguimos celebrando el centenario de la Bauhaus, sin eso de bueno. Pero también, por ejemplo, la Deutsche Welle, la televisión, va a presentar un programa sobre la Bauhaus en estos días. O sea, el tema no se ha terminado de agotar. La idea, porque hubo muchas conferencias, yo mismo participé de distinto tipo sobre la Bauhaus, sobre todo asociado a la arquitectura y el diseño. Pero en un museo de arte es bonito pensarla como una instalación, o sea, como una recreación, como una obra de arte sobre la Bauhaus. No es una exposición explicativa, no es una exposición como histórica, simplemente. Es una obra de arte en sí misma que se va a montar en el museo y que recupera, y es muy bonito el concepto de José Delano, que es el curador, quien vive chileno, que vive en Alemania, y que pensó, partió de una frase que se va a poner en el museo y que tiene 100 letras, como los 100 años de la Bauhaus.
Y esto a cada cuelga, cuelga de los balcones, entiendo.
De los balcones, esta instalación. Exactamente. Ya hemos empezado a difundir desde el sitio web del museo. Cuelga de los balcones y cada una de esas letras tiene asociado un conjunto como de panfletos, por así decir, que son hojas que la gente puede recoger, sacar y armarse ella misma un dossier, un libro sobre la Bauhaus. Porque la Bauhaus quiso popularizar el arte, democratizar el arte, meterlo en la vida social y en la vida cotidiana. Entonces es bonito recuperar ese lado de la Bauhaus. Por un lado, la unión de arte con artesanía, con arquitectura, en fin, toda esa unión que hizo la Bauhaus. Por el otro, esa idea de que el arte tenía que vincularse a la vida cotidiana y a la vida social. Entonces todo esto va a estar, como quien dice, en pequeñas cápsulas en cada una de esas hojas y quien se interese por una u otra puede armar un libro de 100 hojas o de 50 o de 15, como quiera. Yo creo que va a ser algo bastante bonito y ahora, en vista de lo que nos ocurre, estamos pensando ir como incluso hacer el montaje, mostrarlo en línea, ir mostrando los elementos, ir difundiendo las hojas. O sea, vamos a convertir una exposición en situ en una exposición en línea.
Y podríamos agregar, don Fernando Pérez Oyarzún, una tercera derivada, que mal, en el Bellas Artes, es donde en el año 69 Juan Pablo Langlois hace la primera instalación de la historia moderna de Chile, y por lo tanto tiene mucho sentido también una instalación en el Bellas Artes de la Bauhaus, ¿no?
Así es. Bueno, el Bellas Artes, bueno, hay que recordar a Juan Pablo, un grandísimo artista que ha muerto hace poco.
Hace poco,
y que, claro. Sí, y que efectivamente montó esa especie de serpiente, tripa, plástica que salía a la calle, entraba por el museo y que fue un gran escándalo en su momento. Una de las primeras instalaciones, como usted plantea, pero y además luego el museo en los 60 y en los 70 fue también escenario de instalaciones, happenings, tanto dentro del museo como algunos fuera. Hay una alguna muy célebre de una tina que quema Valentina Cruz, por ejemplo, y otras cosas más. De alguna manera, como que la fachada del museo ha sido como un escenario para los artistas en Chile, y en ese sentido el museo es una institución muy muy querida, muy cercana, también lógicamente criticada y todo, como uno hace con los parientes, que los quiere y los critica al mismo tiempo.
Don Fernando, hay una exposición que también se planea hacer, que rescata una muestra que Nemesio Antúnez tenía planeada para el año 73 y que nunca se hizo. Cuéntenos un poco qué es esa CAIC, C-A-Y-C.
Esa es una institución que se creó como a partir del Círculo Internacional de Críticos de Arte en Buenos Aires. Era una especie del CAIC, era una especie de centro cultural que capitaneaba un crítico y activista cultural muy importante que se llamaba Jorge Glusberg. y que vino a Chile en varias ocasiones. A mí me tocó compartir con él, justamente también en el museo, porque una de las bienales en que yo estaba encargado se desarrolló en el museo y asistió Jorge Glusberg. Y Jorge Glusberg, que era un gran articulador internacional, había armado para 1973 una exposición convocando a muchos artistas latinoamericanos, una exposición, por así decir, a ver, en los medios como de arte pobre, son dibujos hechos sobre papel transparente que se reproducen como las reproducciones de planos, como los planos de arquitectura que se pasaban por una máquina. Entonces era una especie de, por así decir, grabado barato, ¿ya?
Okay.
Y él entonces armó esta exposición que se iba a hacer aquí en Chile, que iba a itinerar, y los acontecimientos del 73 hicieron que esa exposición nunca se realizara. Y el museo guardó entonces esta colección como uno de sus tesoros, y que se ha mostrado parcialmente. Por ejemplo, en la exposición de Nemesio Antunes hubo algunas piezas, pero que son un conjunto muy alto de piezas, y que por primera vez con una curadora argentina y un curador nacional se va a mostrar con algunas piezas argentinas agregadas, y es la primera ocasión en que se muestra este conjunto total. Y a ver si tenemos fuerza para hacer un catálogo que sea capaz de reproducir todas las piezas, porque es una cosa que realmente vale la pena.
Hay una exposición de Cecilia Vicuña que también se está planificando para el 2021, una tremenda artista chilena conocida en gran parte del mundo.
Así es. Bueno, tenemos varias exposiciones, tanto estas internacionales como CAIC. Tenemos próximamente una exposición del artista Gabriela Golter. Tenemos planeado hacia fin de año una exposición de Fernando Prats, que traería sus materiales desde España, muy conocido también donde reside. Hemos tenido otras conversaciones con Alfredo Yar, espero que lleguen a buen puerto, y cosas muy interesantes.
Eso sería
que
tremendo, mostrar.
Y también hemos planeado esta exposición de Cecilia Vicuña, que se asocia a una muestra, es decir, derivó de una muestra internacional que un museo holandés ha hecho circular por el mundo. Cecilia está enormemente valorada en este momento internacionalmente, y nosotros quisimos traer esa exposición, por distintas razones no resultó, y también Cecilia prefirió que se hiciera una exposición de ella ad hoc con obras in situ que tenemos planeada para el 2021, Dios quiera que la podamos llevar bien a puerto. Sería un acontecimiento súper importante, y creo que sería un gran homenaje de Chile a una artista chilena que se lo merece y que quizá ahora ha sido más reconocida en el exterior que entre nosotros.
Eso se suma a exposiciones como Luchas por el Arte, por ejemplo, La Muerte y Otras Miserias, que están pensadas, entiendo, en la medida de lo posible para este 2020.
Es que, claro, eso es el otro lado de la medalla.
Correcto.
Que son las exposiciones de apertura de la colección. Ya este año, con nuestras disponibilidades de espacio, que son bien limitadas, pero estamos haciendo un esfuerzo que va como duplicar o triplicar la cantidad de piezas, triplicar, yo creo, la cantidad de piezas de la colección que van a estar mostradas. Entonces, esa exposición de viaje, por ejemplo, va a ser con piezas de la colección. Y también Luchas por el Arte y también La Muerte y Otras Miserias son tres exposiciones que colaborarían en ese esfuerzo de apertura de la colección que hablábamos hace un momento.
Perfecto. Don Fernando Pérez Oyarzún, actual director del Museo Nacional de Bellas Artes, tengo en mis manos un libro bien grande y pesado que se llama Latin America in Construction Architecture 1955-1980, un libro que habla sobre la arquitectura moderna en Latinoamérica, que lo hizo el MoMA para una exposición fantástica donde varios chilenos participaron de distintas maneras, entre ellas usted, que en el fondo es el que escribe toda la parte de Chile para este libro extraordinario, que es un libro que se conecta con otro libro que hizo el MoMA 50 años atrás, ¿no es cierto?
Así es.
Se lo pregunto, la pregunta es la siguiente: el MoMA hizo una tremenda exposición de arquitectura moderna latinoamericana, con maquetas, de hecho, que las hizo la gente de Constructo, proyecto chileno. Usted es uno de los grandes conocedores de la arquitectura moderna, no solamente chilena, sino que también latinoamericana. Ha escrito libros, por ejemplo, de oficinas como Brechani Valdés, Huidobro Castillo, que tengo aquí en mis manos y se lo estoy mostrando al streaming, en el capítulo 2.
Todas las cosas.
Tengo el libro 2 de arquitectura en el Chile del siglo XX. Usted está escribiendo estos 4 libros, lleva 2 publicados, ¿no es cierto?
Así es, así es.
Trabajo y en este libro 2 está justamente la modernización y la vanguardia entre el 30 y el 50. ¿Podríamos pensar que teniéndolo usted como director del Bellas Artes, en algún momento pudiéramos tener una exposición sobre arquitectura moderna de Chile y de nuestro continente, o por lo menos de nuestro país? ¿Podría ser algo con lo que soñemos?
Sí, sí, perfectamente. Yo creo que es algo perfectamente pensable. Yo he dicho que en el museo se han hecho cosas de arquitectura importantes. De hecho, hubo una exposición de la Bauhaus, bien importante, hace años atrás, que circuló por el mundo. Bueno, no era solo de arquitectura, evidentemente. Y entre las cosas bonitas que se han hecho, hace años hizo una exposición sobre Andrea Palladio, por ejemplo, arquitecto italiano. Y también se han hecho las exposiciones de la Escuela de Valparaíso, que a mí me parece que han sido importantes para la arquitectura, para el arte, para la historia de las exposiciones también. Yo recuerdo en el Bellas Artes la primera, 72, y de ahí se han ido repitiendo cada 10 años un conjunto muy notable de exposiciones de arquitectura. Así que no estaría mal que tentáramos ese campo.
Interesantísimo. Mire, ayer conversando con un colega suyo, Pablo Altiques, a quien yo siempre llamo cuando tengo que entrevistar a un arquitecto para que me ayude, porque es como mi consultor, mi gurú de alguna forma, estuvo conversando o me estuvo mandando algunos audios para ayudarme a entender más su figura y su complejidad por todos los años que usted lleva, y quiero invitarlo a escuchar un poquito de lo que Pablo Altiques me contó sobre usted. Tenemos un audio ahí, vamos a escuchar un par de minutitos y después seguimos la conversación, por favor. Gracias, don Fernando.
Muy bien.
Vamos con el audio de Pablo Altiques sobre Fernando Pérez Oyarzún.
Don Fernando Pérez, primero que nada, es, bueno, arquitecto de la Universidad Católica, es doctor, fue director de carrera de la Universidad Católica y también fue decano de la Universidad Católica. O sea, ha tenido los dos cargos. ¿Por qué es brillante don Fernando Pérez Oyarzún? Bueno, ahí tú tienes uno de los primeros libros grandes que él publica con Ediciones ARQ de la Universidad Católica. Está la editorial de la Católica y está la editorial de la Facultad de Arquitectura. Él parte publicando con la editorial de la Universidad Católica, que es Le Corbusier y Sudamérica, Viajes y Proyectos. Es quizá uno de los libros más difíciles, es principio del año 90, debe ser año 91, no me acuerdo ahora la fecha, pero uno de los libros más difíciles de escribir, porque en el fondo uno tiene que tener una visión y una noción de todo lo que pasó en Sudamérica, o sea, país por país. Y eso habla de la mente brillante que te hablé hace unos segundos atrás, porque es como una esponja del conocimiento. Él, a lo largo de su vida, ha conocido en primera persona a gran parte de los arquitectos, y su capacidad de absorber información y revolverla, porque hay la diferencia entre un memorión y alguien que la aplica, es que el que la aplica hace elementos transversales. Y ese libro habla mucho de la visión holística que tiene don Fernando Pérez. Otro de los libros importantísimos, creo que van como en la quinta edición, no me acuerdo qué edición van porque se vende como pan caliente, y es libro obligado de estudio de los alumnos de la Universidad Católica, es Los Hechos de la Arquitectura, que lo hace junto a Alejandro Aravena. Ahora, los autores que ahí él tiene son cabros jóvenes, es una Aravena muy joven, pero que, y ahí viene la genialidad de don Fernando Pérez, él apuesta a los arquitectos jóvenes de la Universidad Católica. Él junto con Montserrat Palmer era la directora de Ediciones ARQ. Él en el fondo, a principios de los 90, sí, yo diría finales de los 80, principios de los 90, apuesta al arquitecto del futuro por parte de la Universidad Católica. En el fondo, él cambia o ayuda a cambiar el currículum de la Universidad Católica, incorpora a los mejores arquitectos que tiene la Universidad Católica, arquitectos, cuando hablo de los mejores, no muchas veces va de la mano de que sean grandes pedagogos, sino los hacedores, los que hacen buena arquitectura y que tienen que enseñar en las aulas. Siempre hubo una gran discusión entre la Chile y la Católica si un pedagogo tenía que ser profesional. Don Fernando Pérez hace la mezcla perfecta. Puede ser pedagogo, puede ser profesional. y él en el fondo lo que hace es cambiarle la visión a la Universidad Católica. Montserrat Palmer también, empiezan con una editorial muy fuerte, pero una editorial que pone en valor a los arquitectos de la Universidad Católica. Por lo tanto, tú tienes arquitectos que se titularon, que son brillantes, que le empiezan a hacer clase a cabros jóvenes como Matías Klotz, Sebastián Errázal, Guillermo Acuña, Alejandro Aravena, hoy día cabros jóvenes como, bueno, no tan joven, pero Max Núñez, todos esos arquitectos que hoy día dan la vuelta al planeta completa. Y él está detrás de ellos. No es casualidad de que cuando Alejandro Aravena gana el Pritzker, en su discurso en Naciones Unidas, él le da las gracias a don Fernando Pérez. ¿Por qué le da las gracias? Porque don Fernando Pérez lo mete en el libro Los Hechos de la Arquitectura, lo obliga a investigar, a instruirse, a estudiar. Y a su vez, cuando Pablo Alara está en Harvard y don Fernando Pérez está acá en Santiago, Harvard pregunta, ¿habrá algún docente que nos pueda venir a hacer clase, un cabro joven con una visión? Y proponen a Alejandro Aravena como una especie de catapulta. Entonces, a diferencia que se da mucho en el gremio de la arquitectura, muchísimo, a diferencia de el egoísmo que reina, don Fernando Pérez es todo lo contrario, es diametralmente distinto, y su nivel de generosidad es potenciar a todos los que él cree que pueden llegar a ser un valor y un aporte a la disciplina. Y ahí viene el gran vínculo que tiene con Alejandro Aravena, con el cual a su vez hizo una obra, hizo la Facultad de Medicina de la Universidad Católica en la Alameda. También acaba de terminar, yo creo que hace un par de semanas, un par de meses, el nuevo edificio, no sé, bueno, ahí tú le puedes preguntar, yo no sé qué facultad o qué está en el campus oriente de la Universidad Católica. Acaba de terminar un edificio también. Entonces, tienes un gallo que es un erudito en los libros, con todos los que te envié, que yo le conozco, es un gran arquitecto, que ha hecho proyectos grandotes, y a su vez es un tipo absolutamente generoso desde el punto de vista de cómo entrega conocimiento, pero también cómo hace que otros lo obtengan. Y eso lo ha puesto en la mira durante años. Es un tipo que ha hecho clases en, no, yo perdería la cuenta de cuántas universidades, desde Harvard y otras grandes escuelas donde él hace clases. Ha publicado fuera de Chile. Quizás es el que más sabe sobre la Escuela de Valparaíso, la Universidad Católica de Valparaíso, y ahí también te envió uno de los libros que edita fuera. Nunca llega a Chile ese libro. De hecho, cuando tú y yo nos encontramos en el seminario de la Universidad Católica de Valparaíso, yo se lo llevé para que él me lo dedicara y me pregunté cómo lo conseguiste. Bueno, de puro sapo, navegando por internet hasta que encontré el libro y me lo lograron vender. Fue director del doctorado, dirigió el doctorado de la Universidad Católica. O sea, es un tipo que él sabe para dónde va el proceso educativo que va a generar la nueva arquitectura del futuro. Fíjate lo que acaba de decir, es tremendo. O sea, él dice, si yo formo de esta manera, quizás mi resultado sea este. Y su apuesta, que además todos le creen, ha dado los frutos más grandes de Chile. O sea, Unz Milan Radic, Alejandro Aravena, todos estos tipos que bordean, yo diría que todos bordean entre los 55 más o menos, y hoy día, bueno, él ya se retiró de la Católica, pero él está detrás, yo diría hasta los 40, unos 15 años, o sea, son casi tres generaciones completas de arquitecto que él ha formado y que todos lo respetan. Es un tipo al que yo no conozco nadie quien no diga estamos frente a una mente brillante desde el punto de vista de cómo él ve el futuro de la arquitectura y del mundo.
Don Fernando Pérez Oyarzún, ¿está en línea todavía?
Estoy en línea ya, cansado. Ya. Voy a decir que Pablo Altique es muy buen amigo y muy generoso, pero que mejor en vez de entrevistarme a mí lo entrevisten a él, porque habla mucho mejor que yo.
Mire, yo creo que el audio más largo que han puesto en Radio Duna en los últimos 5 años, de hecho una entrevista, pero es que, ¿sabe qué? No podía cortarla porque encuentro que lo describió extraordinariamente bien, haciendo justicia y con mucho cariño. Y le voy a contar una cosa más. Después me mandó otro audio más cortito y me dijo, ¿pero sabéis lo que es más importante, Rodrigo? Que aparte de todas las cosas que te dije, lo más importante es que Fernando Pérez Oyarzún es buena persona. Y eso al final es lo que más vale. Así que con eso termino los salameros Y ahora quiero hacerle un par de preguntas más antes de despedirme, ¿ya?
Ya, cuénteme, sí, saltemos
no, esto. Ya, ok, no lo quiero seguir sonrojando.
No es mérito de uno tener la suerte de tener estudiantes brillantes, eso no es mérito de uno. Pero bueno,
Bueno, podríamos discutirlo, pero ¿para qué lo vamos a discutir? No, lo que pasa es que me interesaba que usted nos contara cuál fue el tema que usted llevó cuando le tocó ser profesor en Harvard durante, no sé si son 6 meses o un año, y usted hizo un taller súper interesante sobre una figura de nuestra cultura, porque usted contaba en alguna entrevista que para que a uno lo tomen como profesor, los alumnos que son todos extraordinarios de último año, como que tienen que ver a ver a quién eligen y hay que atraerlos. ¿Cómo fue su taller en Harvard?
Ay, yo no sabía cuando me invitaron que la cosa era así, y en cierto modo sufrí mucho cuando vi que tenía que competir con Tadao Elizabeth Diller y Ricardo Scofidio y otros tipos que son todos premios Pritzker ahora, no sé qué.
No le puedo creer.
Y bueno, sí, ellos estaban al mismo tiempo que yo enseñando, Heinz César, en fin, ese mismo año estábamos todos juntos ahí. Yo decía no voy a tener ningún estudiante. Y bueno, yo llevé un tema, me costó escogerlo, era un tema bastante sofisticado, se llamó Vicente Huidobro y la ciudad de Cartagena. Y el tema, lo que quería era mostrar estas como interrelaciones culturales, porque justamente Vicente Huidobro es un tipo que vivió mucho entre Europa y Chile, que fue un gran transportador, digamos, de toda la vanguardia y de la novedad cultural a Chile, por vía directa o indirecta, Juan Emar, por ejemplo, u otros, y que terminó muriendo en Cartagena. Entonces, justamente yo quería tratar este tema como de las vanguardias, de la poesía y la arquitectura, y todo esto lo concretábamos en una especie de edificio para una fundación Huidobro en Cartagena. Fue una experiencia muy bonita, muy trabajosa, y yo creo que reemplacé mi falta de fama frente a estos monstruos que me tocaron por muchísima dedicación a los estudiantes, y creo que ellos también lo agradecieron.
¿Y cómo le fue con los alumnos? ¿Tuvo quórum?
Me fue bien con los alumnos, sí. Y creo que ellos, porque claro, es verdad que esta gente es fantástico tener como profesora Tadao Ando, sí, pero Tadao Ando pudo ir 3 veces en el semestre y yo estaba 3 veces por semana, digamos. Entonces, creo que hay otra ventaja, y trabajar en un medio tan fantástico como Harvard, en el sentido de la densidad cultural, de los medios disponibles, de la calidad de los estudiantes, también yo creo que fue importante para mí, y yo creo que parte de lo que yo pueda haber hecho en Chile después también ha dependido de esas experiencias tenidas en Harvard, tenidas en Cambridge, o tenidas en España, en otros lados, que uno trata de alguna manera de encarnar en su contexto.
Este fue el mismo curso que años después, bastantes años después, le tocó hacer a Alejandro Aravena. ¿Era el mismo formato de alguna forma?
Sí, exacto, era lo mismo, pero es que estuvo... Yo estuve un semestre, él estuvo, no sé, 3 o 4, yo creo, seguidos, Alejandro. Pero es lo mismo, o sea, son talleres que los estudiantes toman en su último año entre varios profesores que se ofrecen. Y Alejandro fue un profesor tremendamente exitoso, yo creo, en Harvard. Y en Chile también. Yo creo que él no da clase ya prácticamente, o muy poquito, pero... entre sus talentos está el talento pedagógico, aunque no quiere ejercerlo por ahora.
Usted sigue haciendo clases porque sigue siendo profesor titular, pero hace menos clases por ser hoy día el director del Museo Nacional de Bellas Artes.
Sí, prácticamente el museo me toma mi jornada completa, y más que mi jornada completa. No he perdido del todo el contacto, sobre todo dirigiendo tesis doctorales, ya tenía desde antes de asumir en el museo. Y sigo comprometido con ellas, y eventualmente doy una que otra clase que me piden, y también suelo dar una unidad en un curso durante el segundo semestre. Pero me mantengo muy muy buen contacto con la escuela, y tengo lógicamente muchos amigos y muchos exalumnos por ahí.
Don Fernando, tengo en mis manos el tomo 2 de la arquitectura en el Chile del siglo XX, de editorial ARQ. El 3 lo está escribiendo, entiendo, hace un rato. ¿Cuándo piensa publicarlo, considerando la cantidad de pega que tiene en el Bellas Artes?
No me haga mentir, lo más pronto posible.
Okay.
Pero está bien avanzado, ahora, pero es muy trabajoso escribir estos libros. porque me he propuesto que, a ver, que de una parte sean libros no solo para arquitectos y profesionales, sino para un público más amplio, pero por la otra, para los que quieran tengan una cantidad de información que verdaderamente les permita profundizar a la gente que quieran. Y eso significa que de repente en una página hay una cantidad de información que nadie se imagina el tiempo que cuesta conseguir. O sea, yo el borrador lo tengo prácticamente listo y todo, pero de pronto las imágenes, las notas, los esto, en fin, toma tiempo. Pero yo confío en salir este año con él. Vamos a ver.
¿Ese 3 va a ser del año 50 hasta qué año?
Va a ser del año 50 al año 80.
Al 80. ¿Y el 4 sería del 80 hasta una fecha determinada?
Al 2010.
Al 2010. O sea, podría haber un 5 en 20 años más.
No. Ya no me va a dar la fuerza. Si llego al cuarto va a ser arrastrándome.
Bueno, usted se comprometió con 4, así que tiene que tratar.
Exacto. El bicentenario es una buena fecha para terminar.
Y una última cosita. Me soplaron que en el 3 va a venir un arquitecto que es muy desconocido, pero muy importante en la historia de la arquitectura chilena, cuyo nombre empieza con H, Horacio.
Sí. Bueno, yo, Pablo, que es un entusiasta, también se lo ha dicho. Sí, yo quiero, dentro de, uno tiene que trabajar con el canon, por así decir. No puede evitar poner a Emilio Duarte, no puede evitar poner a Cianí Valdés Castillo Huidobro, no puede evitar poner a muchos arquitectos que son muy importantes de ese periodo. Pero también uno tiene que hacer el esfuerzo de rescatar algunos nombres. Y yo creo que Horacio Acevedo es un arquitecto notabilísimo del Chile, sobre todo de los años 60, 50 y 60. Por ejemplo, él hizo muchas gasolineras en esa época. Trabajó mucho en la arquitectura metálica y fue un arquitecto finísimo que incluso fue bastante conocido y publicado en el exterior. Y hoy día poca gente se acuerda de él. Así que yo creo que de pronto hay que rescatar figuras.
De hecho, ha sido publicado en algunas revistas en las que creo que ningún otro arquitecto chileno o fue el primero en ser publicado o algo así, sí, en esas revistas, sí, ¿no?
Así es. Así que hay que rescatar figuras, hay que hacer un poco de justicia a la pasada.
Don Fernando Pérez Oyarzún, no le quiero quitar más tiempo, le agradezco muchísimo esta conversación en donde hemos mezclado lo que está haciendo en el Bellas Artes con lo que ha sido un poquito su tremenda carrera dentro de la arquitectura. Un gran abrazo desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Mucho gusto, muchísimas gracias, Rodrigo, que esté muy bien.
Gracias, cariño a su equipo ahí en el Bellas Artes, que trabaja con gente muy, muy linda. Chao, don Fernando.
Muy bien, muchas gracias, adiós.
Nos vamos al corte en Santiago Adicto, bien pasados, pero pucha que se justificaba, ¿no? 2:45, ya volvemos.
Hexacon le da valor al diseño a través del concepto Smart Living. Es calidad de vida con sello urbano que permite disfrutar la vida junto a la familia y amigos. Es vivir de manera inteligente, con una impronta estética, consciente con el entorno, conectado a la ciudad y a la comunidad. Hexacon entrega diseño, conectividad, sustentabilidad y comunidad. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles, nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Para hacer videollamadas con tus amigos necesitas una gran señal. Por eso, pórtate un plan Entel desde 9.990 pesos y comienza a disfrutar redes sociales libres y llega sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en Entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel.
Estamos de vuelta, esto es Santiago Adicto en Radio Duna, 2:47. Quiero contarles que este viernes y sábado Radio Duna te invita a escuchar las reflexiones del sacerdote jesuita Juan Cristóbal Beitía y la hermana Eugenia Valdés en la tradicional celebración de Semana Santa del Colegio San Ignacio del Bosque. ¡Qué colegio más maravillosamente maravilloso! Esta vez desde la casa, a partir de las 9 de la mañana a través de Radio Duna y Duna.cl. También quedarán disponibles en el sitio de Radio Duna en formato de podcast. Y te queremos contar también que La Tercera presenta Práctico, la guía simple para tomar decisiones difíciles. Los mejores datos y recomendaciones hechas por expertos para hacerte la vida más fácil. Entra en practicolt.cl o latercera.com, La Tercera más que un diario. Vamos al acertijo musical, a ver con qué canción me van a desafiar hoy día, a mí y a ustedes que están escuchando esto, supongo la mayoría, en la casa. Uy, partido difícil esto, ¿eh? Hasta ahora no lo reconozco. Buena canción. Oye, durante estos días cuídate y prefiere las plataformas digitales del Dice. Realiza tus operaciones bancarias de manera más rápida, simple y segura a través de sus aplicaciones móviles. Y recuerda que donde tú vas, va el Dice. Banco Dice, simple para ti. ¿Buscas departamento con cuidado, diseño y ubicación privilegiada? Mira, te tengo varios datos. Primero, el edificio WOC de Inmobiliaria Hexacon es la respuesta. Está en Vitacura, a un minuto del Paseo del Mañío y a solo 20 minutos del circuito de trote del Parque Bicentenario. Conócelo en hexacon.cl. Pero también te doy el dato de Hexacon de Casa Bustamante, un nuevo proyecto de Inmobiliaria Hexacon que está espectacular, ubicado en una de las zonas de Santiago con mayor demanda habitacional, muy apetecida por inversionistas y multifamily. Está el desarrollo completo ahí del proyecto y todos sus detalles en la página web hexacon.cl, que tiene un blog fantástico y que acaba de subir ayer un post sobre las dos mujeres que ganaron el premio Pritzker de Arquitectura, porque en Hexacon la arquitectura la viven de verdad. Y se los digo porque converso harto con su gerente general, Nicole Solé, arquitecta, profesora de arquitectura, una mujer que sabe de lo que habla, muy chora y que lidera esta empresa. Quiero contarles también que en Toyota se están preocupando tanto de la comunidad como de sus clientes. Tienen la campaña Prestemos el Auto. Están prestando vehículos Toyota a todo el personal de la salud del CESFAM de Pudahuel para que puedan asistir a los domicilios de las personas que lo requieran. Y para sus clientes, te pasan a buscar y a dejar el auto para llevarlo al garage, al concesionario, y eso te sale gratis. Y además te lo devuelven completamente sanitizado. Todos los concesionarios de Toyota, excepto los que están en las comunas bajo cuarentena, están atendiendo para responder a las necesidades de sus clientes. Porque Toyota te cuida. Y tal como les he estado contando en estos días sobre esta magna obra que le cambió la cara a Santiago, Mapocho Urbano Limpio. Esto se inauguró hace 10 años, tomó harto tiempo, pero significa que llevamos 10 años con el Mapocho Limpio de aguas servidas, una inversión solo en las aguas servidas de 113 millones de dólares y en total de más de 1.000 millones de dólares por la infraestructura para la regeneración y el acondicionamiento de agua en las biofactorías. Eso es lo que ha invertido Aguas Andinas para Mapocho Urbano Limpio. Otro proyecto emblemático que se relaciona con el Mapocho Urbano Limpio es el desarrollo del Parque Inundable Víctor Jara, que se terminó de hacer su primera etapa en 2018. Tras 4 años de pega, el Zanjón de la Aguada se canalizó bajo tierra y sobre él se está construyendo este precioso Parque Víctor Jara. ¿Y ustedes creen que el Parque de la Familia sería posible si el río Mapocho no estuviera libre de aguas servidas? Bueno, ahí Aguas Andinas también se puso y fue fundamental para que se pudiera hacer este parque, justamente ex Renato Poblete, hoy día Parque de la Familia. Gran proyecto para Santiago, Mapocho Urbano Limpio, maravilloso, y ya lleva 10 años de realidad. Tenemos uno de los ríos urbanos más limpios del mundo. Ya, estoy medio perdido con la canción, ¿ah? La conozco, pero yo creo que voy a tener que pedir que la... ¡Ay, la tengo en la punta de la lengua! Hagamos una cosa, toquémosla y voy a tratar de acordarme de algo. Ya no tengo más que la posibilidad de sacarme un 4. Vamos con esta canción que no sé ni de quién es ni cómo se llama. Oh,
light your candle calls a mama. I'm sure all the hand and I just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Mama, I'm sure all the hand and I just around.
Qué buena combinación de blues, de rock, temazo, pero no pude acordarme de nada. Así que, Mauri, por favor, dime el nombre de la banda y a los Black Crowes. Y la canción se llama Hard to Handle. Sí, la conocía, pero la verdad es que no habría chuntado nunca. No tengo ni un disco de los Black Crowes. Temazo, y debe ser relativamente reciente, ¿o no? Que tendrá unos 10 años, no creo que mucho más. Black Crowes, Hard to Handle. Me saqué un cero hoy día en el acertijo musical. Espero que a ustedes les haya ido mucho mejor. Oye, lo que quiero recomendarles en estos momentos en que aparentemente hay un poco más de tiempo para ver películas, son 7 películas en donde el espacio interior es el protagonista. Ahora que estamos muchos viviendo el espacio interior como el único espacio posible, en este post súper interesante de Plataforma Arquitectura, recomiendan primero que todo la película que se ganó todo en el Oscar y en el Festival de Cannes, etcétera, que es Parásito. Tremenda película. De hecho, ¿vieron la otra del mismo director que está en Netflix? Se llama Okja, O-K-J-A, que es la historia como de un chancho gigante. Está súper interesante, véanla también. Pero bueno, Parásito es esta película coreana, que es notable y es absolutamente interior. De hecho, parece como que una casa la hubiera hecho un arquitecto increíble y fue hecha por la producción de la película como un set que recrea una casa espectacular. Después recomiendan Birdman, una película ya con bastantes años, me acuerdo que era una peliculaza, ganadora de 4 premios Oscar. Es una película interior filmada para que parezca casi toda la película, que consiste como en una secuencia única. Tiene casi por completo su lugar dentro de un teatro, donde la compañía dirigida por Regan, el protagonista, hace sus ensayos y presentaciones. Después recomiendan Hair. ¡Qué gran película Hair! La voz de Scarlett Johansson, solamente se escucha su voz, si la ven subtitulada, digamos, en inglés, es tan importante como si actuara en persona. Qué gran película de Spike Jones, si no me equivoco. Y Her tiene lugar en un futuro no muy preciso, donde el protagonista se enamora de Samantha, que tiene la voz de esta mujer, de esta actriz, un sistema de inteligencia artificial personificado por esta voz femenina. Esa película es una joya, se la recomiendo absolutamente y es muy interior. Sí, es de Spike Jonze y es del año 2013. Después recomiendan El Gran Hotel Budapest, también filmada adentro de un hotel, ¿no es cierto? Con unos colores y una filmografía muy típica de Wes Anderson. Súper interesante, El Gran Hotel Budapest, del año 2014. Después recomiendan The Shining, El Resplandor, donde Jack Nicholson se hizo más famoso de lo que ya era, dirigida por el gigante Stanley Kubrick, del año 1980. Recomiendan Nostalgia, donde un poeta ruso y su intérprete viajan a Italia para investigar la vida de un compositor del siglo XVIII. Y recomiendan Rope, esta película de Hitchcock del año 48, La Soga, me imagino que fue la traducción acá, donde utilizando el plano secuencia, con los cortes de la película hechos en momentos estratégicos e invisibles, esta obra maestra de Hitchcock se desarrolla completamente dentro de un ático en Manhattan. Tan buenas las recomendaciones, me encantaron. Sobre todo les recomiendo ver Her. Qué gran película de Spike Jonze. Y ojo con la voz de Scarlett Johansson. Falta un minuto para las 3 de la tarde. Termina este Santiago Adicto, que ojalá lo hayan escuchado. Si no, después está el podcast, porque entrevistar a Fernando Pérez Uyarzún, actual director del Museo Nacional de Bellas Artes. Pucha, que es un honor y un lujo maravilloso. Ya, pues, un gran abrazo, que tengan un muy buen fin de semana y recuerden que todos los programas de Duna los pueden escuchar en vivo a través de nuestro dial o los distintos diales en Chile, pero también en el canal 665 de BTR, en la aplicación Radio Duna o en duna.cl. Y también los pueden escuchar cuando ustedes quieran a través de nuestros podcasts en duna.cl, en Apple Podcast, en Spotify y en las principales plataformas de podcast. Muchas gracias, Mauri. Gracias, Fran. Gracias, Lucho. Gracias, Pitu. Buen fin de semana largo, que no creo que sea muy distinto a todos los días que hemos vivido. Hasta el lunes.